mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de 4 robos cometidos, todos ellos en la misma tarde, la tarde del pasado martes. Así relataba los hechos la portavoz del 091 en A Coruña, Inés Amor.
Un hombre accede sin mascarilla a un establecimiento de alimentación en la avenida de Gran Canaria. Cuando una empleada le solicita que se la ponga, arremete contra la mampara protectora de la caja registradora, fracturándola. Todo ello mientras gritaba alterado y amenazaba a todos los empleados presentes. En un momento en el que salió del local, los trabajadores cerraron la puerta de acceso al mismo, temiendo su actitud violenta. Este varón entonces le emprendió patadas con la puerta de cristal y finalmente le lanzó una papelera metálica y consiguió romperla. Tras ello, abandonó el lugar. Los empleados del supermercado llamaron al 091, personándose una dotación de policía, los cuales, con la descripción de los empleados, localizaron al autor en los alrededores y proceden a su detención. Debido a las indagaciones policiales realizadas, se determinó que este mismo hombre, minutos antes del altercado ocasionado en el supermercado, había realizado un intento de robo con violencia en la misma calle. Concretamente, se había acercado a una mujer por su espalda para tirar de su bolso, con intención de llevárselo. Por este hecho, la mujer fue arrastrada por el suelo varios metros, si bien el ladrón cesó en su actitud cuando los transeúntes intervinieron y huyó del lugar. Aún así, la víctima resultó lesionada en las rodillas y en un hombro. Por otro lado, a las 16 horas del referido día, la misma dotación policial había acudido a una llamada del 091, donde se alertaba de que un individuo había fracturado en el mismo barrio el escaparate de un establecimiento de venta de material para pesca submarina, que se encontraba cerrado al público en ese momento. Se habría llevado 3 fusiles con sus arpones y 2 cuchillos de pesca submarina. En este caso, fue la colaboración ciudadana la que ayudó a identificar al sujeto que nos ocupa como autor también de estos hechos, ya que un hombre que los presenció decidió tomar unas fotos e incluso grabar un vídeo. Igualmente, este transeúnte también facilitó a la policía la ubicación de un lugar cercano donde este hombre había escondido lo robado. Por ello, la dotación policial recuperó los fusiles, además de localizar otras pruebas que les llevaron a deducir la participación del ladrón en un 4º hecho delictivo. En dicho escondite había documentación y otros enseres que habían sido robados de un vehículo a otra víctima, fracturando el ladrón en este caso la ventanilla del coche que estaba estacionado en la vía pública.
Menudo elemento. El hombre contaba con numerosos antecedentes policiales y ya ingresado en prisión provisional. 1:23. Y un día más, el precio medio de la luz continúa al alza con una subida hoy del 12,74% hasta los 227 euros megavatio hora. Son unos 26 euros más que ayer. El precio máximo se va a dar entre las 7 y las 8 de la tarde y con respecto a hace un año el precio es un 690% más. El 24 de enero de 2021 la luz la pagábamos a casi 29 euros, igualito que ahora. Esta es una de las causas o de los factores de que los pobres cada vez sean más pobres, que un bien de primera necesidad, como es la electricidad, esté tan caro. Pero no es el único factor. El informe FOESA, que ha presentado en los últimos días Cáritas sobre la evolución de la cohesión social y las consecuencias del COVID-19 en nuestro país, pone los pelos de punta. Por ejemplo, 3 de cada 10 familias se han visto obligadas a reducir sus gastos en alimentación, ropa y calzado. Pilar Farjas es la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y esta cruda realidad que nos muestra el informe FOESA, Pilar, ¿la podemos trasladar también aquí a nuestra ciudad?
La podemos trasladar en cualquier lugar de España, si bien es verdad que el propio informe hace especial hincapié, pues por ejemplo, que para mí es de los datos más abrumadores, pues es el deterioro de la exclusión que se ha producido en Cataluña, por ejemplo. Quiero decir que no es igual en todos los lugares de España y hay un gradiente norte-sur y este-oeste. Y Galicia sale bien parada dentro del escenario general. Pero la realidad es que el informe es demoledor. O sea, la situación social en España, después de estos dos últimos años, identifica el agravamiento de la desigualdad, el aumento de la brecha de género, el impacto enorme en los jóvenes. 2,7 millones de jóvenes de 16 a 34 años están en situación de exclusión. Cómo ha aumentado y afecta especialmente a los inmigrantes y cómo a componentes ya identificados, como es el de la problemática alrededor de la vivienda, pues identifica claramente la desconexión digital como una novedad o como un elemento de desigualdad y de dificultad adicional y muy que ha aparecido significativamente en la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que es un escenario, desde luego es un informe que merece estar encima de la mesa de todos los responsables de políticas sociales del Gobierno de España, porque lleva a una profunda reflexión.
Pues sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué no estamos haciendo para que esa brecha sea cada vez más grande?
Bueno, porque muchas de las medidas que se van adoptando de política económica, laboral, pues no están bien enfocadas al escenario en donde se está produciendo el mayor impacto. Por ejemplo, la brecha de género, o sea, cómo en este momento se ha agravado, ha aumentado en un 30% la exclusión en mujeres, en unidades familiares en las que la sustentadora principal es una mujer en unidades monoparentales, ¿no? Quiere decir que las políticas de género claramente están confundidas, están errando, porque donde se está produciendo la mayor exclusión, la desigualdad, y con la exclusión social van siempre asociadas toda la problemática, además de violencia, pues está en otro lugar. También nos pasa lo mismo con la política inmigratoria. No es solamente definir quién entra y quién sale, abramos la puerta de atrás y que entre el que pueda, ¿no? Sino cómo después se acompaña a las familias inmigrantes para que de verdad tengan una inserción social exitosa. Y esto, pues quien lo realiza es Cáritas, y vemos que ha aumentado, es casi tres veces mayor la exclusión social en familias inmigrantes que en familias no inmigrantes. Sí. Bueno, esto es lo que hay de trasfondo, ¿no? De cómo las macropolíticas tienen que ir dirigidas a dónde se está produciendo la brecha de exclusión laboral y de exclusión económica y de exclusión social.
Fíjate, Pilar, que hay un factor del que ya hemos hablado en otras ocasiones y que llama especialmente la atención por lo crudo que es, que ni siquiera ya el trabajo es garantía para poder salir de la pobreza.
Claro, hay un entorno de trabajos que justo es al que acceden mayoritariamente mujeres, jóvenes, en una formación específica, en los sectores inmigrantes, en los sectores sociales menos estables, que son trabajos temporales o por horas, en sector servicios, limpieza, restauración, que son justo, de cuidados, que son justo los sectores en los que más ha impactado la crisis económica. Y cómo las medidas que han sido acertadas, por ejemplo, la medida de los ERTEs, sin embargo, no han servido de paraguas protector en este tipo de actividad laboral, porque ya eran trabajos que directamente se han rescindido, no tenían posibilidad de aplicar la protección que podía suponer el ERTE. Por tanto, han quedado fuera de cualquier ámbito de protección, y es ahí donde están los jóvenes, los inmigrantes o las mujeres en familias monoparentales. Por eso digo que hay que pensar en dónde se produce el mayor impacto para adoptar medidas que vayan especialmente dirigidas ahí, ¿no? Lo tenemos identificado en nuestras viviendas sociales en La Coruña. todas las familias que tenemos, las 17 en este momento, son inmigrantes, mayoritariamente latinoamericanas, ¿no? En el caso de las ayudas de emergencia, más del 60% de las ayudas que hemos dado el año anterior han sido para pagos de alquiler problemático y alguna poquito más de luz y gas, es decir, suministros vinculados a la vivienda, a la dificultad de acceso a la vivienda. O bien en el programa materno-infantil, especialmente dirigido a mujeres, muchas de ellas, pues todas, por supuesto, embarazadas o con bebés de menos de 2 años, pero muchas de ellas, pues en familias monoparentales o en situación de sin trabajo. Bueno, estas son cómo trasladamos, ¿no? Cómo desde la realidad de nuestra actividad cotidiana de Cáritas en las 36 equipos parroquiales y los servicios de ente parroquial Coruña y Arteixo, identificamos las familias, las personas que vienen responden claramente a estos perfiles. Y yo quiero volver a insistir lo de la desconexión digital como un elemento, que hemos identificado claramente, o Cáritas se identifica en este informe, porque hemos querido eludir la toma de decisiones en organización de la atención a los usuarios yendo a la tele, online, internet, pero claro, tenemos sectores importantísimos de nuestra población que no tienen acceso a móviles, a internet o a terminales, que no saben utilizarlo, que no tienen posibilidad de tener una firma digital o en algunos casos que no pueden porque no saben o tienen dificultades ya. Porque aquí no, en este informe vemos el efecto protector que ha tenido toda la política de pensiones en España, de manera que claramente los mayores de 65 años no se han visto afectados por una mayor incidencia de la exclusión. Pero, sin embargo, los mayores de 65 años, además de los que identifica el informe FOESA, sí están excluidos de los servicios de teleasistencia, de asistencia o servicios por Internet.
Por lo tanto, Pilar, ¿qué retos se nos plantean por delante ante este demoledor informe? ¿Por dónde pasan las soluciones?
Trabajo, trabajo y trabajo. Ya sabéis, somos tenaces, pertinaces en Cáritas. La dignidad, recuperar la dignidad en una persona, el poderse integrar socialmente, pasa ineludiblemente por independencia económica en un trabajo digno y suficiente. Entonces, todas las políticas en este momento tienen que ir dirigidas a la formación para la inserción laboral, a aumentar la oferta laboral y aumentar la estabilidad de la contratación en los entornos en donde precisamente se han producido las grandes pérdidas, ¿no? Como estábamos comentando. Y creo que es por ahí, todas las políticas dirigidas a la juventud, dirigidas a reducir la brecha de género, pasan por educación y trabajo, educación y trabajo. Yo creo que son dos leitmotiv que tenemos que grabar a fuego, que tenemos todas las organizaciones sociales y que hay que grabar a fuego también en la llamada de atención a todas las políticas públicas.
Hablando de empleo, desde el Centro de Violetas, ¿en qué estáis trabajando, Pilar?
Bueno, estamos diversificando primero los cursos que estamos realizando. Hablábamos de cómo cada año buscamos dónde se están produciendo nichos de demanda laboral y hacia ahí nos dirigimos a los cursos de un excelente resultado en inserción laboral, como es de obras y mantenimiento. Pues vamos incorporando este año de fontanería, queremos de carpintería, vamos buscando itinerarios personales con formación complementaria ad hoc que mejoren la empleabilidad a través de formación en prevención de riesgos laborales para todo tipo de actividad manual. Todos los trabajadores cada vez se exige más. O también la formación en la utilización de las nuevas tecnologías de Internet con la formación digital. O también la elaboración de perfiles facilitando el acceso, obtención de carnet de conducir. Bueno, cada vez a los cursos que realizamos incorporamos de teleoperadores, de atención al cliente vía telemática, vamos adecuando nuestra formación, pero además estamos insistiendo especialmente en esto, en el trabajo individualizado, con formación casi personalizada, complementada, para que permita una facilitación de la incorporación laboral con estos itinerarios personales.
Pilar Farjas, directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, como siempre un placer escucharle. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Y hablamos ahora de la situación de un enclave en nuestra ciudad que cada día que pasa se va deteriorando más y gracias que no pase una desgracia. La cárcel provincial languidece mientras las administraciones siguen sin hacer nada. Noela Bao.
El deterioro imparable de la prisión provincial de A Coruña, así titulábamos una noticia aquí en COPE Coruña hace un año, relatando cómo se ha convertido el edificio de la antigua prisión provincial frente a la Torre de Hércules en un nido gigante de gaviotas cada vez más destrozado. Está abandonado y sin vigilancia. Y esto ha provocado, evidentemente, que haya usos que no son no solo no recomendables, sino peligrosos. Grupos de chavales que se meten en la antigua prisión provincial, ni siquiera fuerzan la puerta, la abren y están directamente dentro, con el riesgo que esto conlleva para quien esté en esa zona. Hemos hablado con Proyecto Cárcere, una entidad que lleva ya unos cuantos años reivindicando el uso público de la prisión provincial. Comenta Tono Galán, su portavoz, que hemos retrocedido una década.
Volvemos a Aidezanos. Aidezanos fue como casi como comenzó. Estaba así, entraba todo tipo de xente, a todo tipo de cousas, e agora volvemos. Non pasou nada, parece. Pasou o tempo, pero nada máis. E é un perigo bastante grande, digamos, porque pues, si non estaba para abrir para cando estivemos nos xestionando, pues imagínate agora, ¿no? Que estará pues eso. Pues sin cuidar y sin saber los puntos peligrosos o eso. Faltará que pase algo realmente triste y dramático, y entonces a mellor sí que resulta que ocurre algo sobre el edificio, pero de momento, xa che digo, nos estamos a non podemos facer máis. Non se pode facer máis.
Con dos sensaciones, tristeza y frustración, con el riesgo, además, no solo para las personas, sino de que acabe saqueada la prisión provincial.
A degradación é continua e constante, e agora pois imaginamos incluso que poden chegar a facer cousas que xa fixeron en outras ocasións, que pois roubar, digamos, o que haxa valioso, que pode haber aínda cousas valiosas no sentido de que había pois estruturas que fixera o concello para abrirnos e que esas estruturas xa en outras ocasións as roubaran. Non vou dicir o que para non dar ideas, pero xa se imagina un o que pode facer. Entón, tristeza absoluta e impotencia total e frustración.
Y entre esos nuevos usos que ha surgido para la cárcel está, por ejemplo, el de servir de aparcamiento.
Pues eso fixemos. En verán había, era como, bueno, un aparcadoiro de un merendero, vamos, todo lleno de coches. Claro, vieron sin valla, no sé qué, entraron ali y estes días, si pasas, cando hai fútbol de na torre, pues volve a estar igual de petao. Lógicamente buscan sitios donde se xa.
Hace un año desde el gobierno local indicaban que estaban en elaboración de un plan director con usos posibles para la antigua cárcel, pero es que la cárcel se va a caer antes de que esté listo, visto lo visto. Hay también ese tira y afloja con el gobierno central, que en teoría debería de mantener o vigilar que nadie entre en esa prisión, y el gobierno local no lo hace, según indicaba en una respuesta al BNG, por no incomodar ese diálogo. Falta de acuerdo que es notorio, pero que al final solo requiere de una mínima voluntad política para evitar desgracias.
¿Cómo no va a haber un acuerdo mínimo de decir, bueno, pues por lo menos vamos a taparle la vergüenza a este sitio? Son 100.000 euros, no sé cuánto es, o mínimo que pueden gastar por esto. Pero resultará que eso, que non hai interese, que o gallá entrara na cabeza da xente que o cárcere non ten interese para ninguén, cando está pechado, cando está aberto, sí.
Desde Proxecto Cárcere tamén se dirigían hace unos meses a la UNESCO con un informe sobre como está este patrimonio a unos metros de la Torre de Hércules, Patrimonio de la Humanidad. Caso omiso tamén.
Tampouco, hai un mes ou así volvimos a escribir para ver que pasaba, dixeron que estaba en mans de dos especialistas, vamos, dos técnicos, facendo o informe e é o conto burocrático, non é? As cousas, sabes, se fora outra cousa un pouco máis relevante, non sei como dicilo, que captara votos ou algo así, seguro que sabía informe, estaban coidando a cárcere, pero como isto non ten ningún viso de dar réditos electorais a ninguén, pois sigue a degradación e sigue a falta de interés incluso en Madrid, porque xa van catro meses, creo, dende que mandamos noso informe.
En los últimos meses ha habido en la antigua cárcel varios incendios, de momento sin daños personales. Esperemos que al menos siga así.
Pues así nos va, esperemos, como dice Noel Abao, que no haya ninguna desgracia en la cárcel provincial mientras dialogan las administraciones. Nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Y saludamos a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Falamos da reapertura da Casa Echeverri.
Sí, bueno, a Casa Echeverri estuvo reparándose, una reparación muy fuerte, por cierto. Las tres plantas que ten, tanto una planta sótano que un baixo, como las dos superiores. Las dos superiores van a dedicar ao mismo que se vían levando adiante antes, que era atención aos maiores, non? Pero aí vamos a montar un servicio para que a xente non teña que desplazarse ao concello, vamos a montar un servicio social con un horario de 9 a 14 horas, non? Para calquer tipo de relación que haya con as persoas maiores. Por tanto, son dúas plantas, unha delas está dedicada tamén a un aula para recreo das persoas, e logo na planta sótano, que é un baixo pola parte de atrás, se pon a disposición dos rapaces como local de préstamo. Antes tamén xa se prestaba, estaba en un estado bastante lamentable, reformamos totalmente eso, quedou precioso. Por tanto, dous servicios que se van a comenzar o 1 de febreiro, unha a mellora, neste caso, a atención aos maiores, con un punto para que non se teñan que desplazar ao Concello de Oleiros, e o outro para os xóvenes, que e as familias, que fan festas de cumpleanos, etcétera, pois que sepan que teñen ese local o seu servicio totalmente rehabilitado.
Que boa nova. Solicitude de reunión coa consellera de Medio Ambiente. Non sei se o Xabarins é un dos temas para esa reunión.
Bueno, o Xabarins é un tema de pasar, porque estou hasta as narices do Xabarins, non? É algo moi grave que está acontecendo. A semana pasada, 12 Xabarins por o centro de Santa Cruz, por o parque de frente ao hotel, ali no centro de Santa Cruz, 12 Xabarins paseándose polo centro de Santa Cruz. Algo lamentable, non ocurre ninguna desgracia, non ocurre nada, pero como ocurra, hai uns responsables moi claros que son da Consellería de Medio Ambiente, non? Pero o que quería era falar de que a reunión que llevo a pedir era para que nos financien cos fondos de Europa, que en este caso está repartindo Europa a través do Goberno de Madrid, que se nos financie, como veñen cartos para a Xunta tamén, ou unha parte do paseo fluvial do rego de San Pedro, non? Nos, é unha obra que ten 4 kilómetros de río, desde Iñás hasta o Seixal. É unha obra prioritaria porque non hai acera para os veciños pola Nacional Sexta, e además está prohibido circular camiñando pola Nacional Sexta, por tanto, unha obra importantísima para os veciños destas dúas parroquias, non? A obra son 2 millóns e pico de euros, dos que nós estamos dispostos a poñer o 50%.
Falamos tamén de melloras no Parque do Vieiro.
O Parque do Vieiro, que está na localidade de San Pedro de Nós, ao lado do Club de Tenis, un parque pequeno que está ali, moi bonito, é unha zona que sufriu unha degradación na parte que dá hacia a Nacional Sexta, por as correntías de aguas e tamén por raíces de árboles, e o que vamos é a decentalo, deixalo en perfecto estado de uso, non? Por tanto, é unha zona moi moi tranquila, moi 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 usada por veciños daquela zona, e demandaba esa mellora.
Falando de melloras, tamén se mellora a eficiencia enerxética na Escola Infantil da Braña.
Sí, na Escola Infantil da Braña vamos a invertir 95.000 euros en cambiarlle todas as ventanas. A escola a Casa da Braña nos fora cedida ao Concello de Oleiros, aí fixemos a escola infantil, pero respetamos a carpintería que había, bueno, pero o estar ao lado do mar, pois trae problemas, non? E o que vamos a fazer é renovarlle totalmente toda a carpintería, incluídas as portas, para que os nenos e nenas que están nesa escola infantil, pois estén nas mellores condicións.
Renovación da rede de auga, neste caso na Rúa do Souto.
Sí, a Rúa do Souto é unha rúa que comezouse a facer por parte da Diputación, a petición miña como diputado provincial e alcalde de Oleiros. É unha rúa que nos falamos ca xente, nos deron o suelo gratuitamente todo o mundo, pasou de 5 metros en algún punto, de 4 e medio a 16, por tanto, unha gran obra que se está a facer, e que leva un retraso moi grande por culpa de Telefónica e de Fenosa, que non dan sacaos os postes que estaban pegados á calle, que non poden seguir aí, porque para iso se contratou unha obra de urbanización total dese entorno, non? Pero o que nos vamos a facer neste momento, o marxen do que pagaba a Diputación, que é unha obra que ten un custo de uns 600.000 euros, pois neste momento o Concello tamén vai aproveitar e cambiar totalmente a rede de agua dese tramo de rúa entre a Ferrala e o centro de Santa Cruz.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, bo día.
E comenzamos la semana con nubes e claros. Vamos con la predicción del tiempo. María Souto, Meteo Galicia, que tal?
Que tal, bos días? Hoxe na Coruña e na súa comarca non temos cambios na situación meteorolóxica. Comezamos unha nova semana na influencia do anticiclón, así que seguirá o tempo seco e frío. Hoxe de novo estarán os ceos con poucas nubes, aínda que pola mañán sí que veremos algunha nube baixa que se irá retirando a partir do mediodía. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur e as temperaturas lóxicamente frías. Esta noite unha mínima na Coruña capital de 4 graos, acercándonos xa aos 0 graos no interior da comarca, e as máximas que quedarán parecidas ás donte, arredor dos 14 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y de cuento ahora cómo se está circulando a esta hora, casi la 1:48 por la ciudad. Vamos con el tráfico. Para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
A esta hora, situación de fluidez total en cualquiera de las vías principales de acceso y salida de la ciudad. Un poquito más de tráfico en Juan Flores y el resto de vías, como digo, con fluidez.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
Ninguno registrado en lo que va de mañana y esta pasada noche el equipo de estados.
¿Y previsiones?
Previsiones, hay una destacada. Desde hoy hasta el 11 de febrero está cortado un tramo de Avenida Finisterre, sentido entrar a la ciudad, lo que es al cruzar Ronda Outeiro y hasta Antonio Carballo, ese pequeño tramo de acceso que obliga al desvío de tráfico, tanto hacia Ronda Outeiro para continuar por la Avenida Arteixo como la entrada por la Avenida Finisterre y Sac Peral, o bien ya hacia la izquierda, hacia Ronda Outeiro y Villa de Negreira, vías alternativas.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos, y lo que a priori parecía una muy buena noticia puede no serlo tanto. Es el caso de esta usuaria del tren del corredor atlántico de Renfe. Vive en Villagarcía, pero trabaja aquí en A Coruña. Todos los días tiene que coger el tren, pero desde la llegada del AVE, Renfe ha hecho cambios en los horarios, lo que le ha obligado a pedir una reducción de jornada en su trabajo. Así lo contaba a COPE.
Y el trayecto que yo hago para ir a trabajar es Villagarcía de Arousa a Coruña. Trabajo en el Hospital de la Coruña, en el CHUAC, y como consecuencia del cambio de horarios de Renfe me he tenido que coger una reducción de jornada, con la consecuente disminución del salario. Y además, al salir del tren, tengo que ir corriendo a coger un taxi, porque si no, no llego tampoco, incluso con mi reducción.
Pues así están las cosas con los cambios de horario de Renfe debido a la llegada del AVE. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora, más historias.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y he sabido que en política nos prometen hasta que nos convencen y ganan nuestro voto, pero después esas promesas pueden ser papel mojado. ¿Cómo saber en un debate político cuándo nos están diciendo la verdad y cuándo no? Pues una aplicación nos va a permitir saber eso, cuándo los políticos dicen la verdad. ¿Cómo? Pues nos lo explica Noel Abao.
Se llama Debatru y nos contará cuándo un político nos miente. Es el nombre de la aplicación en cuyo desarrollo participa personal de investigación de las tres universidades gallegas. Pretende ser una herramienta para luchar contra la mala información y para eso cuenta con un escenario concreto, un debate electoral. La profesora Laura Castro, de la Facultad de Informática, es una de las participantes.
Nese momento, claro, hai moitos datos que se din, moitas afirmacións que se fan. O que nos gustaría é que a xente que os escoita, a xente que os recibe do outro lado, teña unha maneira pues, moi rápida de comprobar que hai de verdade nesas afirmacións, non só, pues, digamos, o diagnóstico, non se algo se pode corroborar ou non se pode corroborar.
Debatru analiza los datos de forma automática e identifica los que son falsos a través de una cadena de verificaciones con fuentes fiables. Y en este fact-checking, la transparencia es su mayor baza.
O máis importante é que iso estea xustificado. Bueno, lo que non queremos é sustituir pues a confianza nun político na confianza nun sistema informático, ¿no? Porque entón un aspecto chave de Debatru é que esa plataforma de verificación que queremos construir vai a aportar ao público non só pues unha información adicional sobre un dato, senón toda esa cadea de verificacións, ¿no? ¿Qué cosas se consultaron? ¿Por qué esas fuentes de información son fiables? ¿De dónde ven esa fiabilidad? Un poco, bueno, pues una explicación más allá de si un dato verdadero o falso y dónde se consulta.
Un equipo multidisciplinar, hay expertos en informática, pero también en comunicación, trabaja en este proyecto, que será una app pública y accesible a todo el mundo. Se orienta en su nacimiento a un debate, pero podría adaptarse a otros ámbitos.
Si queremos facer despois unha versión de Debatrue que saiba moito de cambio climático. Bueno, pues o proceso debería ser o mesmo, é dicir, ese armazón no que o sistema vai consultar certo tipo de fontes e vai, bueno, pues encadear esas conclusións que vai tomando, esas conclusións van ser ademais visibles, pues eso vai ser completamente reutilizable e o que temos que buscar son cales son as fontes viables no caso pues da información que ten que ver co medio ambiente, por exemplo.
El proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, se espera que Debatru esté disponible para su descarga en 2023.
¡Ay, ay, ay! Se le ha ido la pinza totalmente a los de Luce Teta de Baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombillas LED a un euro. ¡Ni en mi tienda de los chinos!
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a un euro. ¡Increíble!
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, salvados por la campana. Los tres puntos, William digo.
Y por William de Camargo.
También.
Pero bueno, te salvaste tú, se salvó Suso y también Leticia García Chas. 2-2 puse yo en la porra.
Sí, Estaba tocando
con la yapa de los dedos el dinerito, pero llegó William de Camargo
mejor
y mandó
parar. Mejor el 2-3, ¿no?
No tengas ninguna duda. Me lo decía nuestro buen amigo Mauri Escudero a través de las redes sociales, a través de Twitter, que la verdad es que perdiste la porra, pero estarás encantado. Digo, pues sí, la verdad es que sí, hombre. Fue una victoria muy importante, muy, muy, muy importante, porque mira, terminas la primera vuelta con 43 puntos, líder con 6 de ventaja sobre el Racing de Santander, que además había ganado el día anterior, en el 85 en Las Gaunas, a la SD Logroñés. Cuando podía parecer que se iba a acercar el conjunto cántabro, en una semana tan importante donde te quedan dos partidos, uno de ellos precisamente el domingo frente al propio Racing, pues se podía ajustar un poquito las cosas en la clasificación. Pero es que marcó un golazo William de Camargo. Espectacular. Fue un partido con un montón de vaivenes. Se adelanta el Depor por medio de Noel. Luego remonta el Dux. El segundo con la defensa del Depor parada porque vieron al asistente levantar la bandera. El árbitro que se llevó el pito a la boca pero no pitó el fuera de juego porque pegó en la peña. Bueno, total. Que le tocó remontar otra vez al Depor y finalmente, como en León, en el minuto 91, el Depor consiguió 3 puntos muy importantes, 3 puntos fundamentales que le permiten, bueno, pues seguir liderando con cierta comodidad la tabla. Y como finalizó la primera vuelta, es momento de hacer balance, es momento de poner la primera nota. Y eso es lo que hizo el técnico blanquiazul, Borja Jiménez.
Si fueran parciales, yo creo que de sobresaliente, está claro, por la puntuación, los registros, un poco la fe que tiene el equipo, el día a día, no solo por la puntuación. Pero como no vale de nada la nota de ahora, tenemos que buscar el sobresaliente en mayo.
Pues es claro. Correcto, sí. Es correcto.
Correctísimo.
Mayo. Pero oye, pero si vas ya en los parciales, pues vas sacando buena nota, pues probablemente
fíjate
que estudiar menos.
Que le escuchaba en una entrevista a Juanma Castaño, hablando de lo de Masterchef, decía, no es cómo empieza, sino cómo termina.
Claro, pero para terminar bien también tienes que ir poquito a poco mejorando,
sí.
Porque como lo dejes todo para el final como los malos estudiantes, a lo mejor el atracón del final no te llega.
Ya, toda la razón. Bueno, semana intensa, ¿no? Porque tenemos dos partidos por delante.
Correcto, miércoles la primera cita, 8 de la tarde, Estadio Ruta de la Plata frente al Zamora, de Yago Iglesias, que está en un buen momento de forma, viene de ganar 0-1 frente al Talavera, no va a estar Miku, que vio la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir un partido de sanción. Tampoco estará Trigueros, que se lesionó en el campo del Dux. A falta de pruebas médicas, todo apunta a una pequeña rotura muscular. Y están pendientes de Jaime, de saber si puede viajar a Zamora y puede ser titular o por lo menos puede haber una alternativa. Porque si no, solo habría dos centrales puros del primer equipo, como son Adrián La Peña y Borja Granero. Alguna rotación habrá, porque después el domingo espera el Racing de Santander en Riazor a partir de las 7.
Partido primero contra segundo, madre mía. A ver qué pasa ahí.
Sí. Partidazo.
Pues sí. Agenda polideportiva, el Leima que perdió, ¿no?
Sí, perdió, volvió a la competición, perdió en su casa, en el Palacio de los Deportes de Riazor, en la pista de la Almansa. También perdió el Fabril 1-0 en su visita al Viveiro en tercera división. Las buenas noticias, como casi siempre, del hockey sobre patines, el Liceo venció 1-5 en la pista del Girona.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y vamos con las citas de la agenda de este lunes 24 de enero, que nos cuenta, como siempre, todos los días, Noel Abao.
A Fundación estrena esta tarde un nuevo vídeo del ciclo Aprende a cociñar na Coruña en colaboración con Cáritas. Estará disponible en la plataforma desde las 6. El escritor José de Cea presenta su novela En Terra Rara. Será a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda, aunque la cita literaria de esta semana será el jueves. Pepe Domingo Castaño presenta su nuevo libro Hasta que se me acaben las palabras. Firmará ejemplares desde las 7 de la tarde en la librería del Corte Inglés de Ramón y Cajal. Y un poco de música. Hoy se han puesto a la venta las entradas para el concierto de Dani Martín. El cantante de El Canto del Loco vuelve a Coruña el 5 de noviembre. Los tickets a la venta en la taquilla, El Corte Inglés, la taquilla de la Plaza de Ourense y la página del artista.
Deseo estar contigo hasta morir.
Y vamos a echar ya la vista atrás, estamos a 24 de enero, un 24 de enero de 1886 nacía Ángel del Castillo, arqueólogo e historiador. En 1908 nacía el futuro presidente del puerto y de Unión Fenosa, Fernando Salorio, y en 2009 la ciudad tenía el huracán Klaus. Hoy celebramos el Día Internacional de la Educación y también nos miramos un poquito el ombligo, es el patrón de los periodistas. periodistas. Y Neil Diamond cumple hoy 81 años. Where it began, I can't begin to knowin', but then I know it's growing strong. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Who'd have believed you'd come along? Hand, touching hand.